El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, septentésima, quincuagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de los festejos!
¡Alegría, güeyes!
¡Sé que sea, festejar!
¡Todos celebrando!
¡A todos!
La República Bolivariana de Venezuela celebra, pero a huevo, pa' un lado y pa' el otro.
¡Qué chido,
Festeja Chávez
la oposición,
y todos los chavistas, festeja la oposición, festeja... ¿Qué? ¿Cómo se puede dar esto? Yo creo que hemos llegado al máximo de la democracia.
¡El éxtasis!
¡El éxtasis!
Todos consumieron pastillas de éxtasis y quedaron del ojete.
Están todos drogados.
Sé que sé.
Y están todos celebrando. Chávez, por un lado, celebra que de los 22 estados ha ganado en 17.
Sé que sé, a huevos.
Ha sumado estados que no tenía. Es prácticamente la totalidad. Usted dice 22, 17 de 22 es la totalidad. Y Chávez celebra, y el chavismo celebra, y la República Bolivariana de Venezuela ha demostrado que las naves en camino revolución permanente. Por otro lado, la oposición celebra.
Celebra.
Porque ha ganado nada más ni nada menos que la alcaldía capitalina de Caracas.
¡Chale! ¡Cayó Caracas!
Es como un tremendo grano en el culo. Sí, en una nalga. Póngale ni más ni menos que Caracas, el estado de Carabobo, Zulia, Táchira y Miranda.
Él festeja todo.
Y porque son los estados más poderosos económicamente, los petroleros, las
Chávez
cosas.
Chávez está complicando.
Así que Chávez... No, pero Chávez festeja. 17 de 22. ¿Qué me dice que perdió nada?
Sí, no, derrotado.
Sí, no, pero la oposición festeja, porque la capital es de la oposición.
Cayó Caracas.
El estado de Carabobo, Táchira, y la
está
cosa.
Chido, festeja está chido, festeja todo.
Todo el
nos
mundo celebrando, nos sumamos a los festejos.
Sumamos,
en una especie de posición atípica entre la oposición, el chavismo. Y todavía que están festejando, vamos a festejar.
Vamos a festejar,
realmente,
cabrón,
felicitaciones, pueblo venezolano, que se ha hecho. Escuchá,
están todos contentos.
Vamos a ver cuánto les dura.
Bueno, ya no importa, güey.
Que les dure 48 horas, está chidísimo.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la variedad y jugar en su conjunto, comenzando por la canción con Fernández Espacio con mi goles, el capitán Roger Vinilo.
¡Feliz de la vida!
Ha hecho lo imposible, Chávez, porque yo no recuerdo, en ningún país todos felices.
No.
¿Cómo es eso?
Sí.
Felices porque ganan, porque pierden, porque ganan.
Tienes razón,
Chávez lo hizo, ¿no?
Sí,
es increíble. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa radio. Ella es la muda.
Y es la que más se suda a todos los festejos.
Más bene que nunca la catira celebrando para donde sea.
Para donde
no
sea.
No importa.
Un poco más fresa,
celebrando Venezuela.
La veo para el lado de la oposición.
Es la muda opositora.
No sé por qué.
Bueno,
muda,
pero...
No, por el tipo de fiesta, no por la ideología.
Así, porque la fiesta bolivariana no es fiesta de discoteca y la mamá. Es una fiesta más popular.
Más popular.
Usted tenga
salvo,
en cuenta, ¿no?
Salvo que sea dentro del Palacio Miraflores.
Sí, a lo mejor puede ser.
Ahí es otro tipo de fiesta, ¿no?
Es otro tipo de fiesta.
Sé que sé.
Damas y caballeros, nos vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, su Mico.
Sé que sí, Nicolete. ¡Qué festeja!
Hombre de Chávez,
sí,
vamos a decirlo. El
celebra.
Chavista de la nave María.
No, ¿cómo puede decir que Chávez?
Se enoja,
está loco.
Pero ¿cómo le va a decir loco al presidente de la República?
Sé que sí.
Pero ¿usted con quién está, cabrón?
Ah, dice que él perdió.
Ah, con él.
Es el único que perdió.
Es como que siempre pierde,
sé
¿no?
Sí.
El Mico representando a toda la masa obrera, multinacional, derrotado.
Quizás ahí, sea el único que perdió,
¿eh? No, a lo mejor. No se preocupe.
Igual, un tiempo,
igualmente ¿no? Sepa que siempre lo acompañamos,
sé Mico. Que sí,
no se haga ningún problema. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una comprobada durabilidad, alta resistencia y un sostén que afirma y contiene las partes blandas con elegancia y solvencia. Para más información, dirigirse a la oficina gubernamental dispuesta para tal menester. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
El perro negro desde Cárdenas, Tabasco, México.
Costa, perro negro.
Escuchando el desintegrado que quería tocar en un grupo de una iglesia para poder tocar la batería.
Me acordé.
Para poder desarrollarse. Sí, claro, musicalmente, ¿verdad? Que no tenía ninguna relación así teológica con dicha rama del
evangelismo. Pero quería tocar la batería.
Pero quería tocar la batería. Sí. Exactamente. Y yo me acordé que alguna vez yo fui integrante del grupo de la iglesia. Sí, a la que asistía mi madre, que sigue asistiendo, por cierto. Sigue yendo ahí. Ingresé al grupo de dicha iglesia cuando estaba en sexto de la primaria, y así fue hasta que, bueno, me echaron de dicho grupo. Bien, yo lo recuerdo bien.
¿Por qué lo echaron, cabrón?
No, fue un lunes en la noche. Sí. Iba entrando a la iglesia caminando como de costumbre, muy tranquilo, pues ese día tocaba ensayo. Cuando en ese, bueno, me dice justamente el cabrón que estaba al micrófono: por orden del pastor de la iglesia, tú ya no formas parte del grupo. Muchas gracias, adiós.
¡Pero puta madre!
¡Pero puta madre lo que dije! Yo quería ver qué pasa a este vato. Bueno,
¿qué pasó?
Sí, lo pensé en realidad. Yo me había dado cuenta.
Evidente, lo por mí.
No,
¿qué pasó?
Para entonces yo estaba en tercer grado de la secundaria. Había entrado en sexto de la primaria. ¿Qué pasó en ese intermedio? Yo escuché y grupos como Ministry, como Rammstein, como Slime, como conocí las veidades de John Bonham. Escuché algunos bateristas como el de Rise Against the Machine.
Póngale.
Como el de, bueno, Iron Maiden, Doble Bombo y Guns N' Roses. Bueno, entonces mi forma de tocar había variado bastante. Había llegado un disco de Pantera a mis manos. Y pues me doy la vuelta y me fui. Me quedó la duda de por qué me habían echado, hasta que un amigo me dijo que había sido por mi manera de tocar la batería. No era la apropiada para la iglesia.
No era la apropiada. Sé que sí. Luego los evangelistas se avivaron.
No, sí.
Y dijeron, no, sí, rock evangelista.
Rock evangelista.
Bien heavy.
No,
sí,
pero claro.
Estilo Mason evangelista.
No mames. ¿Dónde?
No,
¿dónde
va?
¿Qué iglesia?
No,
¿qué mames? Estilo Mason. Bueno, sí, hay bandas que son bastante
hecho,
border.
Sí, Papa Roach.
Papa Roach. No,
bueno,
de
es bastante fuerte.
Sí, bueno, sí. No, pero yo ya estaba con el doble bombo. Yo le
ya
había dicho,
doble bombo,
pastor, doble bombo.
Sí, que sí, a huevo.
El chinese, ¿vio? El platillo ese. Yo quería, tenía 33 platillos dándome vueltas. Sí, a la banqueta daba vueltas en el aire, doble bombo, todo. Y bueno, pero nada, me echaron de la iglesia. Era un poco acelerado, parecía que yo había duplicado los tiempos.
Póngale,
de una manera económica y audaz. Además, 1, 2, 3, 4. Además de mi comportamiento ante la membresía, no era bien visto. Y esa, claro, porque esa arrojaba luego los
palillos, sé que sí.
Saludaba con cuernitos cuando terminaba un solo. Y en la iglesia
cambiado,
no.
Sí.
Bueno, esa es mi anécdota. Cuídense, cabrones, pásenla de teta. Resistencia existe y me voy, no sin antes. Larga vida al metal. Postdata, he escuchado algunos desintegrados que hacen recomendaciones de algunos grupos de metal. Y pues, ahí va la mía. Daxum y Warcry. Llanto guerrero o algo así de ser Warcry. Buen metal en español.
Warcry.
Daxum.
¿Por qué si es en español le ponen nombre griego?
Y porque si no, y claro, y porque,
puta madre.
Porque es más como.
Sí, que
sí.
Sí, es más.
Ay, qué miedo me da. Hola, soy el Sococ desde Coacalco, Estado de México, México. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Un saludo a todos los desintegrados del mundo. Y quiero platicarles que uno de estos días al pasado fui a presenciar un documental de Pancho Villa. Lo fui a ver. Era la presentación. Documental de Pancho Villa. La biografía había sido escrita por Paco Ignacio Taibo II. Bueno, Taibo II. Bueno, espero que me lean esta madre. Y antes
pero
de...
Pero cuéntenos, ¿qué carajo pasó?
Estuvo chidísimo porque...
Ah, estuvo chido.
Claro, no mamen. Es que me supe muchas cosas de don Pancho Villa que ni me sabía. Porque, por ejemplo, como que le gustaban las malteadas de fresa y se pasaba al gabacho a tomárselas nada más.
Ah.
Ahí tenemos parte de la Revolución Mexicana. Tiene relación con el gusto de Pancho Villa justamente las malteadas de fresa, ¿no? Hay fotos donde está como en una fuente de soda. ¡No mamen! Se casó 24 veces. Imaginen, 24 suegras. Sí, pero 24 suegras.
Sí.
Por eso, mire, justamente Pancho Villa se dedicó a recorrer México huyendo de las suegras. ¿Qué quiere que le diga?
Exactamente,
dice, no,
es lo único
madre
que hacía. Y luego, bueno, le iban a salir otras cosas.
No, a mí me gustaría saber qué pasó aquella tarde en Durango, ¿eh? Porque si no hay una suegra detrás
atrás, habría que investigarlo. Bueno, que cuando tomó el poder en Chihuahua, les quitó todo a los ricos, hasta los pianos, cabrones. Dicen que hay una carta de estos güeyes donde les dicen, ya regresaremos, ya regresen los pianos, firmados los ricos de Chihuahua.
Sáquese.
Regresen los pianos, hijos de la verga, que se los han llevado.
No, los ricos de Chihuahua eran más fresas, güey. Sí.
Mi estimado señor don Francisco Villa, solicito a usted, chido, ¿no? Pero ya, podrías regresar los pianos, digo, ¿no? Entonces, bueno, y Pancho Villa del otro lado respondió, los pianos no mamen, dijo. Los pianos se quedan con la revolución.
Son para las suegras.
Y de postre, mamarme las teclas, dijo Pancho. Y dice, pero pues ustedes sí como que no lo saben ni tocar, o sea, ¿para qué los quieren?
Decían,
ricos de Chihuahua, firmado. Y Pancho Villa les dijo, pues aprenderemos.
Sé.
Pero esto es neta lo que estamos contando, digo, está en el documental. Y sí, y el güey mandó a unos güeyes a tomar clases de piano al DF.
Muy bien.
Pancho Villa ahí, enojado por la crítica que le habían hecho a la revolución, dijo, y ahora tú, Paquito, Fernando, Gabriel, Cocoyome y el otro que está ahí, el cagado, Al Munra, se me van para el DF y me aprenden a tocar la pianola para
que
estos ricachones no anden haciéndose como los muy muy,
Y aprendieron,
que,
y aprendieron.
Sí, tocaban con una sola mano.
Bueno, pero aprendieron.
Qué aguerridos eran, De ahí salieron músicas increíbles, ¿no?
Increíbles,
sí. Y así fue, bueno, como ven, está de poca madre, ¿no? Bueno, este documental se basa, como dije ya en la biografía, es que, qué chido, Soco, queremos ver ese documental.
Sáquese.
De don Pancho Villa en el momento que redacta la carta, porque todo eso no era por email, era redactar carta con pluma. Los ricos.
A pluma y a huevo.
Sí, la pluma. ¿Qué huevo?
A huevo
la pluma, sí. Y entonces mojaba ahí y decía, ustedes ricos, si quieren los pianos, vengan por ellos. Y los dijo, ay, o sea, eres re guarro, Pancho, como que me sacas los pianos y yo ya no sé qué hacer en las tardes. Y bueno, pero arriba la revolución.
Él toca piano y admira muchísimo a Johann Sebastian Mozart.
¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy?
¡Ay, mierda!
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Me encanta! ¡Es una porquería!
Encuentro cercano con el mundo real.
Excelente.
Desde Morelia, Michoacán, México, llega la Cuca.
¡Hola, Cuca!
Hola, señor pirata y señor Alberto, ¿cómo están? Recordando aquel desintegrado que había contado que había utilizado una pomada para el orto en el ojo.
Recordé hace bastante tiempo de eso.
No, esto me va a ser bien.
Qué bello recuerdo.
Vino a mi memoria una cosa que le pasó al esposo de mi hermana.
Ajá.
Sí, al cuñado de la Cuca. Resulta que un día estaba mi cuñado ocioso en su casa, así que entre sus múltiples pensamientos por cómo superar la crisis, cómo hacer para que el agua potable llegue a los poblados más lejanos, hacer para depilarme los huevos y esas cosas. ¡Sí! Se le cruzó por la cabeza depilarse las bolas.
¿Por qué?
Dijo, porque sí, debía estar viendo porno, vio algo de eso. Dijo, yo quiero como en esta película y las cosas. Así que, sí, lo leyó. Y yo también quedé con esa cara cuando me lo contaron. Así que, bueno, se coloca la crema depilada en la zona en cuestión. Imaginemos al marido diciendo, a ver con qué se depila mi vieja. Aquí está el tarrito de cera. Chido, bueno, entonces se la hago de sorpresa para la noche, ¿no? Sí. Y entonces, se coloca la crema depiladora en la zona en cuestión y pues se la dejó ahí el tiempo que él recordaba que se lo dejaba a mi hermana puesta. Para las piernas. Mi hermana la usaba en las piernas. Y bueno, según él eran 45 minutos, según lo que había recordado. Esas pláticas de vieja, me aplico esto, 45 minutos me avisas y la mamada. Así que ahí estaba mi cuñado jugando PlayStation mientras pasaba el tiempo. Pasando los 15 minutos, empezó a sentir un ligero ardor. Pero él dijo, ha de ser normal esto, debe arder. Y luego, claro, se están aflojando. Folículos capilares deben estar a huevo aflojándose. Así que transcurrieron los minutos y el ardor se incrementaba y se incrementaba con el paso del tiempo. Ya me lo imagino jugando PlayStation y moviendo las piernas de las desesperaciones.
posición como un escarabajo panza arriba, pero que le provocaba un dolor, pero sin quitarse la crema depiladora en ningún momento.
Está bien, está bien.
Ah, bueno, pasaron 40 minutos y mi cuñado ya realmente desesperado había soltado el control remoto, había ya estaba el control de la play a la mierda. Y bueno, le marca a mi hermana su celular. Mi hermana estaba en su trabajo en ese momento.
Sí.
Una pareja moderna. La mujer
ella
trabajando y el otro depilándose los huevos.
Sí.
Y bueno, y le pregunta: oye, vieja, fíjate que me puse tu crema de depilar en los huevos, pero ya me arde mucho. ¿Tú crees que me la pueda quitar aunque no se hayan completado los 45 minutos? Mi hermana, tras escuchar lo bizarro de la situación y no atenerse a las consecuencias, soltó una carcajada y dice: no mames, los 45 minutos son para el tinte de cabello, para la depilada. Son 5 minutos nada más. En ese momento, mi cuñado salió corriendo a enjuagarse los tanates. Al escuchar la respuesta de mi hermana: se enjuagaba, pero la piel se le vino con todo y crema. Mi cuñado, casi llorando, se quejaba con mi hermana, que estaba en el teléfono, y le decía: no, no sabes, vieja, la situación está recaótica. No sabes cómo está quedando esto.
Hemos perdido las bolitas.
Sí, ¿has visto la película donde los seres que entra como una niebla misteriosa y se dan en vuelta y quedan como en carne viva? ¡No mames, cabrona! Te entramos en cuarentena y ya te voy avisando, vieja, Y bueno, pues mi hermana no paraba de reírsele. Y resulta que fue al médico porque la cosa se le puso muy cabrona.
Boy.
Casi es un consumo.
Hay que llegar al médico.
Carbonizado.
No, depilando las bolitas.
¿Qué explicación puede dar uno?
Yo prefiero decirme,
senté en el caño escape de la motocicleta.
Algo más valeroso.
Porque no, estaba jugando PlayStation y de la hueva que tenía, me dije: me voy a depilar los huevos con las cosas de mi mujer. No, y pues mi hermana no paraba de reírse. Fueron al médico. Llegado el médico, le dice que tiene una quemadura de segundo grado. ¿Que cómo se había quemado? Preguntó el doctor. Mi cuñado, con la pena del mundo, no tuvo más que explicarle toda la situación, cómo había estado la cosa. Al médico, al escuchar su versión, dijo:
bueno, aquí tiene una receta, úntese esta pomada durante tanto tiempo, tanta cantidad, y luego, bueno, viene a verme. Aquí tiene la tarjeta de un psicólogo, porque a alguien se le ocurre depilarse los huevos, o sea, no sea pendejo. Y le dio una sesión.
No mames, bueno, después de ahí, bueno, le quedaron los huevos pintos. Moraleja: no se depilen los huevos, se despide
no,
la
no
cuca.
Depilen, no, no
vaya,
nada.
Vaya con un especialista, con alguien que sepa, o si no, que esté la vieja presente.
Claro,
porque las viejas son las que saben de depilación.
Exacto,
y uno no puede andar, vio, siendo un amateur en este sentido. Es mucho lo que hay en juego, cabrón. Un abrazo en este caso para el cuñado de la cuca, pues realmente lo compadecemos, güey. Hola, desintegrados del mundo, les habla Edilfonso de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Edilfonso?
Quiero contarles que el jueves estuvieron actuando el dúo Rakim y Queen.
Rakim y Queen. ¿Cómo es eso?
Queen con Freddie Mercury. A Tarija fue Freddie Mercury.
Sí.
Y el dúo Rakim, que es eso, es un dúo. Habrá hecho de soporte de Queen o algo así. Hola, como un viento desde Trelew, Chubut, Argentina.
¿Cómo está? Como un viento.
Cabrones, no puede ser. Llevo 5 intentos fallidos al escribirle, pero justo cuando estaba por mandar todo al carajo, escucho el programa del jueves 20 del 11.
No puede ser.
Y no, y escucho que me nombran al final. Mi corazón está. Yo estaba en el laburo y casi tiró todo por la ventana. La emoción me había invadido.
¿Y por qué no votó todo? ¿Por qué no?
No, pero bueno, luego me calmé. Así que bueno, escucho el próximo viernes 21 y tenía todo preparado porque supuestamente me leerían. Estaba dispuesto a grabar. Vio, la gente se confunde, lagarto. La gente cuando es nombrada al final, tenemos mensaje de este y este. Dicen: si tiene mensaje de este, este y este, al día siguiente será leído el mensaje de este, este y este. Y no siempre es así. Sí, más casi nunca es así. Pero bueno, está casi
las
como
cosas antes. De un día para el otro cambian muchísimo.
Muchísimo. De un día a otro es muchísimo. Prácticamente otro día. Imagínate usted la diferencia. Así que como un viento estaba preparado y se estaba dispuesto, listo para que mis parientes del sur estaban ahí. La abuela, como todas las Martas, mirando el capítulo final de la novela de Televisa, frente al aparato y la radio encendida. Yo listo para grabar todo. Chinga, esperé y nada. Pero bueno, estoy hecho un chico granada. Disculpen, ya me desahogué. Espero que me lean este lunes. Y si leen los dos mensajes,
le dejo. Leímos el lunes.
Y el lunes, ha sido desilusionado nuevamente. Dice: y si no leen los dos mensajes, le dejo mis más sinceras disculpas por la molestia. Bueno, léanme, porque cuando un desintegrado nuevo se ilusiona,
no
se escriba, ilusiona.
Pedir que lo leas,
bueno, pero es que tiene razón. Al final, algunos.
Cuando uno se ilusiona, se ilusiona.
Algunos son leídos, cuando se quejan de no ser leídos, más no son leídos sus mensajes.
Póngale.
Es algo, bueno, pero funciona de esa manera. La resistencia existe, cabrones, eso está claro. El siguiente mensaje se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pum, pam, 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 tangas, zungantas y tangas, dice.
Tangas,
explotaron, estallaron tangas, volaron por los aires. Hola, ¿cómo está mi querido desintegrado? Primero que nada, quiero decirle al pirata que se pasó de pinche al meterle tijera diestra y siniestra a mi mail, dice la Cuca.
Ah, Cuca.
Pero Cuca, no moleste. ¿Qué le pasa, Cuca, que le damos así una bofetada?
Sí que sé.
Entiendo lo que decía de evitar detalles, pero no mamen, se recortó como la mitad del mail, no chinguen. Así que esta vez seré breve, compilaré el estilo desintegrado y ahí va. Uno, me llamó la contadora del anterior trabajo para que fuera por mi finiquito. Número dos, recojo mi finiquito a escondidas para no meterla en problemas a ella, tipo Misión Imposible. Y número tres, me retiro con mi chequecito con una enorme sonrisa. ¡Fue un éxito total!
Entonces, ¡qué chingón!
Pero entonces la contadora era chida.
Sí que sé.
Nosotros nos habíamos quedado con la imagen de la contadora. Era una perra zorra, una perra parada, hija de la chingada, cuídense. Al final resultó chida, por izquierda, por un sentimiento de culpa, le terminó pagando a la Cuca. Bueno, se despide la Cuca saliendo en puntitas de pie y bueno, para que el puto ex jefe no se dé cuenta que me lo ensarté. Dice la Cuca, ensartándose. Hola, ensartando jefes. ¡Lupe Bacalao!
¿Cómo está, Lupe Bacalao?
El médico oficial de la nave María Tijuana comunica a los desintegrados que el viernes pasado fue mi último día en la universidad.
¡Ya les recibe!
Terminé el noveno semestre de mi carrera y próximamente me graduaré. A finales de diciembre iniciaré el internado, que es más o menos, para quienes se lo pregunten, ser esclavo del sector de salud por un año por menos de 500 pesos a la quincena. Pero es cuando más aprende el médico en formación. Entre otras cosas, revisando mi currículum, encontré que el mayor logro hasta la fecha de mi carrera ha sido ser nombrado médico oficial de la Nave María Tijuana. Espero anden bien y no se enfermen. Si no le queremos dar chamba. Créame usted, Lupe Bacalao, que si hay alguien a quien no le queremos dar trabajo,
es a usted.
Es al señor enterrador aquí a la izquierda y a usted. Y al rey, y al señor dentista también, por supuesto. Luego al resto no importa si le damos chamba o no, pero a usted no le queremos dar chamba. Posdata, les mando un saludo a los doctores, trabajadores de la salud de la Nave María Tijuana y a todos los que parecen doctores también.
Está bien.
Creo que hay gente muy fina, muy educada,
que
tiene la mano peluda y parecen doctores.
Ese parece un osito.
Ese parece un osito también. A los ositos doctores, también un gran saludo.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Chetumal, Quintana Roo, México, llega Caroline.
Hola, Caroline.
Yo no fui, me lo sembraron.
¿Cómo que se lo sembraron?
Sí, ¿qué le
sembraron?
Fueron las palabras.
¿Cómo le sembraron?
Fueron las palabras de Silvia Teresa Borbón Valenzuela, la asesina del Canaca. Y todo mundo se rió de ella al decir que ella no fue. Una vieja que venía a pedo y terminó atropellando al Canaca, ¿no? Bueno, que le sembraron. Busquen Canaca en YouTube, para aquellos por desintegrados no mexicanos que dicen, Canaca, ¿quién chingados es? Bueno, bueno, si son mexicanos no van a decir bien chingados es, pero búsquenlo. Bueno, bajo las ruedas del carro de esa vieja, ¿no? Y dice, no, me sembraron el cadáver, decía ella, para defenderse, que entre paréntesis estaba pedísima. Incluso yo me reía de ella, pero hoy le creí. Esto pasó el miércoles 19 de noviembre del año 2008.
Sale.
Llegué a mi trabajo con mi bocho y lo dejé estacionado, como siempre lo hago, debajo de un frondoso árbol que aminora el azote del sol. Todo el resto del día transcurrió con normalidad hasta que llegó la hora de salida. Yo me dirigí hacia el bocho y a lo lejos pude ver como un perrito se había resguardado del sol debajo del carro, con medio cuerpecillo de fuera, ¿no? Y yo pensé, pobre perrito, tenía calor. Y ha decidido esconder su cabeza y su torso debajo del carro, que le daba una sombra fresca. Más olvidó sus nalguitas, su cabuz, sus pompas fuera y sus patitas traseras, pero seguramente eso no será un inconveniente. El sol cual debe haber hecho su recorrido mágico que hace diariamente y le debe haber sorprendido de esa manera. Seguramente esté muy dormido. Al acercarme entonces, golpeo con las llaves el vehículo como para hacer ruido, ¿no? Y que el perrito saliera de su escondite tranquilamente sin producirle ningún daño psicológico al pobrecito.
Exacto,
animal.
Sí, con... para que se despierte tranquilo.
Claro, con un susto tremendo y que el perro se pone de pie y golpea contra el piso del automóvil.
No.
Así que, pero el perrito no se movió. Yo dije, bueno, pinche perro un poco sordo, a lo mejor estaba profundamente dormido. Abrí la portezuela para que el ruido y el movimiento despertaran al pobre animal, pero nada ocurría. Yo dije, chale, pero qué perro de sueño tan profundo. Fue entonces que con la punta del zapato le di un ligero empujón para que reaccione. Y nada, yo dije, a lo mejor está acostumbrado. Es de esos perros que en los bares se pone debajo de la mesa y recibe patadas constantemente. Así que lo azoté un poquito más con el pie y el perro estaba muerto.
Pero chingada madre.
El perro estaba muerto.
Pero chingada madre.
¿Saben qué? El perro estaba muerto.
Pero chingada madre.
No, yo en eso no supe qué hacer. Una vez no supe, ahí no supe qué hacer. Porque yo sé qué hacer con una gallina, cómo dormirla, qué hacer con un perro vivo, qué hacer hasta inclusive con cocodrilos.
Pero con un perro muerto debajo
del
carro.
Pero con un perro muerto debajo del carro se me complica, porque digo, a lo mejor lo jalo, olor a perro muerto, salen moscas, me ataca algún bicho que tenga adentro. ¡Qué asco, por Dios! Ahí no tenía guantes ni nada. Y bueno, yo en ese momento no supe qué hacer. No tuve el valor de jalar de las patas al animal para sacarlo, porque me imaginaba lanzar así de las patas, ¿no? Y que el perro, con una mueca de muerte, y con la lengua de costado y los ojos ya vidriosos, comidos por los gusanos, que me miraba como
si,
mi último suspiro fue debajo de tu carro, maldita, o algo así. Entonces como que me dio miedo o asco, mezcla de los dos.
Ahora usted sospecha que se lo colocaron ahí para luego echarle la culpa de que usted lo mató.
Efectivamente, yo veía como ojos detrás de la maleza me miraban para decir, ni bien la vieja le pase por arriba, le aventamos un juicio de puta madre por daño psicológico por matar a nuestra mascota. Sí, pero no estaba en el gabacho, así que no se hace juicio por cualquier mamada. Entonces yo dije, no creo que me lo deben. Entonces, bueno, yo pensé en que buscar al dueño del animal para decirle, saque el perro muerto debajo de mi carro. Pero dije, no, descarté eso casi inmediato, ya que el animalito se veía con facha de ser vagabundo. Bueno, movida más por miedo que por la indiferencia, me subí al bocho y con la puerta abierta para poder cercionarme de que las llantas no tocaran al ya fallecido animal, por respeto a la muerte, ¿no? Bueno, tuve que hacer una serie de maniobras un tanto difíciles para el tráfico que había, ¿no? Pero al final logré esquivar el cuerpo.
Siento
Carlos. Eso ahora forma parte, cuando uno en Chetumal va a sacar justamente el registro de conducir, están los conitos que ha puesto Mave de Chetumal, están los conitos, está cómo estacionar aquí, cómo está, y el perro
está
muerto.
Está el perro muerto,
saca el carro de ahí. Si toca el perro muerto, se le descuentan puntos y la mamada. La moraleja de esta historia, la neta no la encuentro la moraleja, a lo mejor puede ser que te puede cargar el payaso cuando estás descansando bien chingón, o a lo mejor no te metas debajo de un carro de una vieja porque te lleva la chicada, o qué sé yo, póngansela ustedes. Saludos, decir una cosa, yo no fui, yo no lo maté, soy inocente, me lo sembraron. Y se van, ¿no? Nosotros garantizamos.
Somos testigos.
La inocencia de. Somos testigos comprados. La inocencia de Caroline, la defenderemos a toda costa. Hola, ¿cómo están? Soy el Nefario de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Nefario?
Carnales desintegrados, hoy es mi cumpleaños.
Bueno, feliz cumpleaños, Nefario.
Lagarto, en realidad no fue hoy, fue como la semana pasada, pero ustedes me ignoraron, me aventaron, no sé qué. Lagarto, quisiera un concha metalero. Hace casi 6 años que llega la nave. ¿Qué digo 6? 10 años. Hace 20 años que escucho este programa. Un concha metalero. Hágame caso, por favor, es lo único que le pido.
En caso de que el mundo se desintegre.
El Bielson desde San Salvador, El Salvador, cuna de parientes.
¡Ah! ¿Cómo está, Bielson?
No mames, piratas, cuna de valientes, claro.
De valientes.
Pero nosotros tenemos muchos parientes. Y de pupusas, desde luego. Y desde el agua de horchata y toda la cosa. El Bielson dice: no quiero robarles mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, Bielson.
Ahí,
dice: Konnichiwa, Tomodachi. Dice:
Konnichiwa.
Sí, sayonara, aquí Yota Motoshi.
¡Ah! ¿Cómo está, Yota?
Reportándose una vez más desde Veracruz City, el puerto más chingón del mundo, su Tomodachi. Yo, Tomateuchi, solo quiero decir que regresé. Sí que sí. Bueno, después de esta super noticia me despido. Creo que estuve siempre aquí. Pero mucha chamba, las cosas que he visto, los lugares que he visitado. Regresé a la nave y estoy feliz. Un abrazo para nuestro legendario amigo Lio Tomateuchi, que nos ha aprendido nuestras primeras y únicas palabras que sabemos de japonés. Aunque claro, aunque se han esmerado otros profesores japonés que hemos tenido, inclusive desde Japón mismo. Pero Lio Tomateuchi fue así, ¿no? Sí, fue la neta. El Bienzo de Salvador, cuna de valientes.
¿Pero qué quiere, Bienzo?
No, que yo no no quiero robarle mucho tiempo, pero un poco les quiero robar.
Ah, bueno.
No,
bueno,
porque me voy para Panamá.
Se va para allá, güey.
Con mi sombrero Panamá, mi camisa de guayabera y toda la mamada. Bueno.
A ver, al general.
No, voy a nadar. Oh, qué chido, lagarto. Me hizo acordar. Por favor, Bielson, cuando vaya a Panamá, usted
ya
tiene
fue
una misión.
El general, güey.
¿Cómo que ya fue el panel? El general no pasa de moda jamás.
No existe,
una liba de cadera, no cadera. Dos libas de cadera, no cadera. Tú la tienes gorda, por eso te ves buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Digo, corazón,
ya
que
está,
tú te
está,
ves bien buena.
Una pastilla, ¿sabes?
Bien buena. Bueno, no importa. El pedo es que el general por siempre vivirá entre nosotros. No ha muerto el general, así que no, jamás pasará de moda el general porque es un grande. Y yo lo que pido es que el Bielson que vaya a Panamá, además de nadar en el canal de Panamá, que es lo que dice él que va a hacer.
No lo escucha,
Bielson.
Es un
poco
no
profundo
escucha,
el canal
no escucha,
de Panamá.
Sí.
Vaya y
no,
vea al
pero
general.
Bielson es un nadador profesional.
Sí, güey, pero mire si le cierran las compuertas cuando está cruzando
no
un buque.
No pasa nada.
Bueno, está bien, aviéntese al canal de Panamá, pero además vaya a conocer al general. Me han dicho que el general inclusive anda por los buses ahora cantando.
Oh,
está de baja. Está decadente. Pero vaya y dele un abrazo de parte de toda la nave María Tijuana.
No,
diga que
no.
Lo queremos un chingo. Que el general es.
No, de toda no.
Pero ¿por qué no?
Porque
que una liba de sopa de caracol.
Basta.
Bueno, está bien.
Eso
y
no, es general,
no, eso no importa. Ya le atribuimos obras de arte que él no compuso. Bueno, así que sí, señor Lagartija, me ayuda a informar. No, megáfono para cada mamá que hagan. No, se va a Panamá y se va a Panamá. Ahora me enchilé.
¿Qué quiere informar?
Que se va a Panamá.
Se va a Panamá.
Gira Bielson 2008-2009, aterrizo en la ciudad de Panamá el viernes 28 de noviembre. Estaré hasta el domingo por la tarde. Contactarme al correo Bielson con B de vaca. Z de sarcasmo. Sí, bielson@elsalvador.com o en el chat de En Caso, me encuentra por ahí en el chat desintegrados, sala desintegrados. Bueno, espero conocer Colón y el canal de Panamá. La gira alermática 2008-2009 del Bielson ha comenzado. No tenemos amigos en Colón. Antes teníamos justamente a una gran amiga en Colón que era amiga inclusive de nuestra panameña insignia, Telma de Panamá.
Sí,
pero bueno,
sí.
Ahora no se han comunicado últimamente de Colón, Panamá. Hola, ¿qué tal? Fieles oyentes, aquí les saluda el Cancerbero. Necesito un favor.
Ah, ¿cómo está, Cancerbero?
La gente
¿qué mierda? Hoy vienen a pedir de todo.
¿Pero qué es esto?
¿Qué necesita usted?
Mire, yo necesito esto.
No,
es que
no
yo...
tenemos.
No, pero no es
tenemos.
Que... No me trate
acabó.
De esa manera.
Se
primero, además que nadie...
Sí.
El único que vino a pedir fue el Bielson.
Se echó a perder.
Se pudrió. Escúcheme.
Sí.
El Cancerbero, necesito el favor. He querido elefantizar a compañía de la licenciatura, pero está muy mal. No se dignan a escuchar 5 minutos del programa y son unas martas,
y
cabrón.
Una Marta,
¿qué
claro,
quiere?
Bueno,
no, mejor no las traiga para aquí, Mire que usted hace la elefantización general y después viene aquí, hay que pasarlas por el tamiz, nos tenemos que fumar 250 mensajes de un saludo al Cancerbero que nos ha hecho escuchar esta vaina y queremos saludar a nuestras amigas de... Y nosotros, realmente no.
Si no escuchas, no escuchas.
No, pocos, pero buenos. Cancerbero, quédese usted como representante de esa bola de martas y no se preocupe, no las obligue a nada. A las mujeres no hay que obligarlas.
Sé que
a nada. Bueno, ¿me podrían dar algunos consejos para elefantizar a mis compañeras? Nota, la mayoría son mujeres de entre 21 y 24 años. Estudio psicología. Espero y funcionen sus consejos. Utilice psicología inversa.
Eso funciona
perfectamente.
Dice,
oye, cabrón, no se les ocurra, chicas, escuchar este programa,
sí,
porque hablan de pingas, hablan de panochas,
sí.
Hablan de cómo un cordero el otro día se comió un perro y esas cosas. No lo escuchen, por favor, son imágenes satelitales. Y entonces,
si le interesa, lo van a escuchar, y si no le interesa, no lo van a escuchar nunca.
No, pero psicología, psicología inversa funciona.
Psicología inversa.
Bueno, solo una cosa antes de irme. Quiero decir que el señor Lagartija no estaba mal con lo del efecto espejo que comentó en el programa de 1750.
A ver.
Él dijo que no estaba comprobado, pero aquí tenemos una materia donde nos enseñan a cómo hacer la entrevista y si funciona, solo que nosotros lo conocemos con el nombre
espejo.
De... No, acompasar.
Acompasar.
O sea, uno se mueve a la izquierda, usted se mueve a la izquierda.
Se mueve a la derecha.
Se lleva el dedo índice a la nariz, usted lleva el dedo índice.
Sí,
y queda ridiculísimo frente al entrevistador. Bueno, y se puede acompasar todo, los gestos y hasta la respiración.
¡Oh,
qué chido!
Dale.
Y, por ejemplo, el entrevistador estornuda, ¿no?
Sí,
y usted
estornuda. automáticamente.
O bosteza, y usted le bosteza.
Sí, usted le bosteza.
Se rasca una bola.
Sí, se rasca una bola.
Y aunque sea mujer, va y se lleva la mano.
Sí,
y se rasca. Qué chido, entonces. Bueno, eso no sabemos qué resultado da eso.
Sí que sí,
no
guay.
Sabemos si usted consigue trabajo con eso como es, pero bueno, hasta la próxima. Chao, saludos a todos.
No sé si se consigue trabajo, pero se encariña. La persona que tiene delante se encariña con usted.
Lo ve como una pequeña mascota imitadora. Como un pequeño... Ay, no, me encariñé. No consiguió trabajo, pero me lo llevo a vivir a mi casa.
Veamos ahora el correo electrónico que nos envía Jorge González sobre acné juvenil. Él nos escribe: tengo dos hijas de 21 y 23 años que sufren de acné desde los 15 años. Han tenido tratamiento por años con medicinas, pero no han tenido efecto. ¿Cuáles son los últimos avances en el tratamiento?
Cuando el presente no es más que una utopía derrotada, los mutantes tienden a controlar tus sentidos, haciéndote creer que eso es lo que quieres oír. Golpe tras golpe. Resignación. Aceptación. Mutilación de los sentidos. Pero algo siempre puede salir mal. Dejaste de oír. Y comenzaste a escuchar. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, ya Kim Búho.
¡Hola, Kim!
Ululando y diciendo salud, Manzomón. Bueno, me da mucho gusto saber que alguien me tomó la palabra y escuchó el programa. Por lo general, siempre me mandan al carajo y me tiran de a loca. En fin, besos a Fernmoon. La resistencia chiapaneca sí existe. Pasando a otro tema, me quiero solidarizar con el desintegrado a quien le confunden el número telefónico. Hemos recibido bastantes mensajes respecto a esto.
Le confunden
parece
el número.
Parece que todo el mundo tiene el número parecido a la otra mitad del mundo. El problema es cuando la otra mitad del mundo al que tiene el teléfono parecido es un ente público, es un servicio, una cosa así. Bueno, pasando a ese tema, justamente en mi casa pasa exactamente lo mismo. Llevamos 5 años con el número de teléfono que contratamos cuando nos cambiamos a esta casa y siguen preguntando por un tal doctor Artemio Argüello. Hola, está el doctor Artemio Argüello. Y hace el güey hace 5 años que no vive ahí.
Sí.
Pero bueno, andan buscando a Artemio Argüello. Al principio sí era bastante frustrante. Más de 5 llamadas al día preguntando por el dichoso doctor Artemio Argüello. Y la cantanera era la misma.
No, no está, hable conmigo.
No. ¿Qué le duele? Chusma, ¿vio? Dice,
póngale.
¿Y por qué lo llama el doctor? ¿Usted le duele algo? No, soy visitador médico y quiero ofrecerle unos productos. No.
Tráigalo.
Sí, claro, tráigalo. Usted ya sabe dónde es. Yo, lo de siempre, teléfono equivocado. No, el doctor Artemio Argüello ya no trabaja entre... No, el doctor Artemio Argüello. No, el doctor Artemio Argüello murió en un accidente. Ya no sabíamos qué decir. A esta altura las llamadas no son más de 3 al día. Y si son días buenos, ninguna. Si es un buen día.
Si es un buen día, ninguna.
Pero generalmente andan llamando. Ahora mi madre suele jugar con las personas que llaman diciéndoles: ah, no, el doctor salió, está fuera de la ciudad, algún recado para él, y se entera de cosas que
está
le dicen
perfecto,
al doctor.
Está perfecto.
Sí, yo nada más me alejo porque me da miedo la sonrisa de malicia y satisfacción que esboza mi madre luego de colgar, porque es una especie de... Artemio, nunca te enterarás del recado que te dejaron.
Está bien, esto toma venganza. No,
claro, pero ella goza con eso. Sí, finalmente quiero disculparme en nombre de todos los chiapanecos del mundo con el señor Lagartija por ponerle su tataratataratataratatarabuelo el nombre de cocodrilo. No soy una experta en materia, pero tengo la suficientemente lógica como para saber diferenciar entre un cocodrilo y una lagartija. No se enchilen, adorado monstruo verde. Besos y disculpe los 8000 temas del correo. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, la tierra del pozol, del cochito, de los fanzines anarcos y los reporteros desintegrados, Kim Búho. Hola, reportándose a la nave aquí el sargento John Litio.
Ah, ¿cómo están, sargento?
Cabrones, ¿cómo están? Jueves 20 de noviembre.
Sí.
Bueno, a las 08 justamente hoy, digo, esto es importante por el momento en que se redactó este mensaje, ¿no? Estaba justamente saliendo para que operaran a mi viejo, a mi padre, del riñón a causa del problema que ya les conté anteriormente.
Sí que sí, güey.
Les mantendré al tanto de la evolución de este tema. Sin más que encontrarles, les saludo a su amigo desintegrado, el sargento John Litio, al que le mandamos las mejores vibras y que nos mantenga informado de la situación, que
sí,
se
seguramente será de lo mejor. Un abrazo grande y por supuesto para el señor que se metió ahí a cuchillo y a huevo para sanarse pronto. Un abrazo. Hola, soy ADN7 de Monterrey, Nuevo León, México.
Ah, ¿cómo está ADN7?
¿Qué onda? ¿Cómo están ustedes?
Aquí estamos.
A pesar de algunas preguntas, espero me puedan responder las siguientes preguntas que les traigo. Número uno,
¿es un cuestionario?
¿Con qué? Sí, es un cuestionario. Ajá, vamos a completar este cuestionario, que es de un volante que con el que nos podemos ganar fabulosos premios en el supermercado de la zona. Número uno, ¿con qué se mueve la nave María Tijuana? ¿Qué tipo de combustible?
Sí.
El combustible de la nave María Tijuana es el... espere. Perfecto. Número dos, ¿qué es lo que comen y dónde lo consiguen? Ah, eso es simple, ¿no?
No, pero...
No le pongo eso. Bueno, pero es más o menos lo que comemos todos, bueno, cabrón. Tercera, ¿cuántos son en la nave en total? Contamos a...
No.
No. Y a las primas, no, del... Bueno, entonces...
¿Cómo? No, no, no.
Listo. Ahí. Claro. Número cuatro, ¿se bañan?
Pero, cabrón.
¿Lavan su ropa? Esas ya son preguntas íntimas. No. Número 6, ¿hacia dónde se dirigen? Lo decimos todo el tiempo, cabrón. Número 7, ¿de qué parte despegó la nave? Está rete claro, güey, no mames. Número 8, ¿qué modelo de nave es?
¿Es esa, Candy?
Tendríamos que salir de la nave para mirar la...
Sí.
Ninguno de aquí. Mico, el modelo de la nave, si
el
no
modelo,
lo sabes tú,
wey.
Claro. Era bastante simple. Perfecto. Bueno, llenamos el cuestionario, cabrón. Esto hay que enviarlo a Monterrey, luego a Monterrey.
¿Y a cuántas naves lo envió?
A todas las naves.
¿Cuántas naves participan?
Ya respondió Chewbacca, ha respondido Han Solo, respondió culero. Flash Gordon, respondió... Sí, yo creo que hay que ver cuántos cupones llenaron.
Sí.
Un abrazo para ADN de Monterrey, Nuevo León, México. Ricardo Torres, alias el hombre de pasto.
¡Ja! ¿Cómo está, hombre de pasto?
Que lo bautizamos nosotros, el hombre de pasto, porque yo digo, higa de pasto Colombia.
Sé que sí.
Y a mí se me ocurren un chingo de Knicks habiendo nacido en Pasto.
Sí,
así que a los pastuzos, que le tenemos una estimación muy grande aquí, básicamente por su gentilicio, le damos la bienvenida a Ricardo Torres, que dice: amigo de la nave María Tijuana, les escribo desde un rincón del mundo, Pasto, Colombia. Mi ciudad fue una de las que más perdió con la caída de las pirámides llamadas DMG y DRFE. Y me siento un desintegrado más. Esta ciudad hoy por hoy está desintegrada casi en un 80% de la ciudad. Perdió plata y sueños, ilusiones, un montón de cosas. Sin embargo, el gobierno de Uribe tuvo que ver con esto por consentir estos negocios y luego sacarlos con la policía y la fiscalía. Aún así, también como ustedes, hoy más que nunca creo que es válida y que es posible la resistencia. Tengo que resistir porque hay que derrocar estas injusticias, hay que sobrevivir para hacer una vida mejor en este país, para tener un gobierno más decente. Pero bueno, en este caso el gobierno de Uribe, mire que nosotros no somos uribistas, pero el gobierno de Uribe no tuvo tampoco tanto que ver en esta situación, que era una cuestión privada, digo, de alguna manera hay recovecos legales por donde algunos se pueden filtrar. Ya fueron detenidos prácticamente todos, algunos lo encontraron en Panamá, aparte de esto, y bueno, qué onda, ¿no? Por un gobierno decente y qué sé yo, lo demás allá, para tener un gobierno más decente, para volver a ver mi selección en el Mundial. Ya que estamos de pedido,
hay que pedir,
¿no?
Hay que pedir.
Por
que
Colombia y Sudáfrica 2010, claro.
Sí.
Y para que la gente corrupta de este país deje de creer que son las dueñas eternas del mismo.
Es que no lo creen, lo son.
Claro, y si no, mándelas al Mundial también.
Envía toda esa gente
y la sube ahí al mismo avión que van todos a Sudáfrica 2010. Y para que la gente corrupta de este país, ¿verdad? Aún así la resiste, ¿verdad? La ciudad donde se cayeron las pirámides al pie del volcán Galeras. Un abrazo para todos los amigos pastuzos. Hola, soy Kraft Pan de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Kraft Pan?
Buenos días, desintegrados. Escribo para saludarles y platicarles acerca del sentimiento fatalista, maníaco, depresivo que traigo. Hace un par de días, no vi un documental en Discovery Channel.
Ajá.
Y cuando uno ve un documental,
me afectó.
Y como que le va afectando. Donde en pocas palabras se dice que...
Muy pocas palabras.
Es un documental que en pocas palabras dice que...
No
me diga eso.
Sí, que sí. ¿Qué dice?
Dice que las tormentas solares pronosticadas para los próximos años y la radiación de punta del sol, muy probablemente puedan acabar con el planeta cerca
neta,
o después del 2010. ¿Pero qué es esto? Muy probablemente.
Es la neta, es la neta.
Pero muy probablemente es como yo quiero un documental que
si
me diga
la televisión,
enero del 2010 a la verga todo. Claro, ¿sabes? No vengan con muy probablemente. ¿Qué?
Bueno, muy probablemente.
Sí, la radiación solar y que sale uno corriendo a comprar gafas de sol automáticamente para evitar la desintegración. Bueno, y hay muchas películas que hablan de eso. Bueno, estaremos con el detalle. Hay muchas
películas. Sí,
de hecho, hay canales de televisión privados que se dedican nada más que a eso, a pasar documentales donde dicen: ¡Nos va a cargar el payaso! Un abrazo para el Crackpan. Está por aquí, bueno, el amigo, amigos de Colombia que han llegado y en cantidad también el guajo del DF mexicano, Helter Skelter.
Estamos todos.
Sí, sí, estamos todos, realmente estamos
todos. Vamos a brindar, cabrones.
Vamos a brindar, güeyes, y brindamos. Brindamos por Dar Nemesis de Cancún, Quintana Roo, por el DJ Guacho, por Silviño, por Te Carioco, Carioca Cefista, por Cowa, por el Muche, por el Checo Pacheco, por la Chiqui, por la Cuca, por la Niña Hermosa, por la Puma de Juárez, el Amor Fusorus, J. Paulo, Pablo de Monterrey, el Primo del Mico, César de Cincinnati, Lore Dramagor, Merle de Cuarta Banda, Y así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por mano, sus monitores, por favor, nos escuchen a través de la red de retransmisores.
Adiós, amigos.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El último en llegar.
¡Séntese! El último, último, último.
Llegó último y aquí le damos la bienvenida. Un abrazo con nuestro amigo el DF. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela.
Habla Molinda desde el medio de los cerros Honduras. Bye, que un elefante los acompañe.
Los saluda Circo, aquí los llamo desde Springfield.
Aquí se reporta el Coloco desde la Tierra Colorada. Un abrazo, se cuidan, chao, chao.
Desde aquí desde Peto Town, Dandido Diablo Mermelo. Tripulación, continúe con el desmadre.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.